Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Vamos, que es miércoles, es 14 de junio del 2017. Hace calor, pero mañana va a hacer más calor todavía. Y el fin de semana parece que más todavía. Así que, bueno, resignación y abanico. Y agua, si la tiene usted cerca. Agua, por ejemplo, es lo que están echando ahora los bomberos en Londres a un espectacular incendio en el centro de la ciudad, del que desconocemos muchas cosas, pero desde luego conocemos su aparatosidad. Iván Alonso, corresponsal, Londres, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Sí, un incendio que ha comenzado alrededor de la una de la madrugada. Se habría originado en el cuarto piso de esta torre residencial de 27 plantas, la Grenfell Tower, situada en el centro oeste de Londres. Más de 200 bomberos y 40 dotaciones siguen trabajando en estas horas. Se han desplazado además a la zona 20 ambulancias. Y es un fuego que deja una columna de humo enorme que se puede ver a varios kilómetros de distancia en el cielo de la capital británica. Sabemos por ahora que no hay víctimas mortales confirmadas, que las autoridades médicas atienden en estos momentos a varias personas heridas de diversa gravedad y por inhalación de humo, y que los bomberos han rescatado, eso sí, a gente del interior de un edificio que está completamente quemado después de varias horas ardiendo.
Madre mía, con Londres. Un día por una cosa, otro día por otra. Bueno, volveremos si hubiera alguna novedad, Iván. Muchas gracias. Ayer la noticia era, en España, la moción de censura de Pablo Iglesias contra Rajoy. Concretamente, era noticia a las 5 horas y media de discurso, entre plumbeo, maniqueo, propio del caudillismo trasnochado que representa su ideología, lo que ustedes quieran. Pero 5 horas y media de autopropaganda, a la que contestó Rajoy, inopinadamente, porque las apuestas estaban a que aparecería, pero quizá al final, y sería, por ejemplo, la vicepresidenta quien fuera a llevar el mando del debate. No lo hizo así. Se dedicó a fondo con Irene Montero, que durante 2 horas y cuarto... aguijoneó en la medida de lo que pudo con la corrupción al Partido Popular y con Pablo Iglesias, con el que fue más severo, más duro. Bueno, realmente lo zarandeó. Literalmente salió Pablo Iglesias con la estatura política que le corresponde después de una moción de censura que, ya le digo, hemos pagado todos a escote, pero que no era más que una soflama de autopropaganda, es decir, estrategia partidista. ¿Para qué? Para personalizar en él la jefatura de la oposición, lo que no le corresponde por número de escaños. Pero como el Partido Socialista no tiene a su líder ahora mismo, tampoco lo hubiera tenido si hubiera ganado Susana Díaz, pero no lo tiene en el Parlamento, yo soy el que lidero la voz de los sin techo, de los sin suerte, de las víctimas de la crisis, de los desesperados por la corrupción, de los engañados por las puertas giratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, alumbro una España que no sé muy bien lo que es, o no sé muy bien a dónde va, o no sé explicar demasiado bien, porque seguramente yo no tenga muy clara, pero que se desmarca de la España que representan partidos como el Partido Popular y un poco el Partido Socialista, que ya veremos a qué juega hoy. Hoy contesta el PSOE, contesta Ciudadanos, contesta el Grupo Parlamentario Popular. Quizá caiga en la tentación el Partido Socialista en jugar a la equidistancia, quizá. Pero desde luego le conviene al PSOE marcar distancias con estos elementos. Es decir, si se vislumbra que efectivamente aquí entre ellos dos puede haber algo más que un entendimiento y mano tendida y pueden ser una alternativa entre ellos dos de gobierno, no le auguro grandes ventajas. Pero eso ya es decisión de Pedro Sánchez, y meterse en la cabeza de Pedro Sánchez, oiga, madre mía, con el calor que hace ahora mismo. A lo largo de la mañana le vamos a ir contando cosas de este debate largo, soporífero, en el que, bueno, unos pegaban cabezadas, otros leían libros y otros jugaban al Candy Crush. Pero hoy hay más noticias, además de la evaluación, que si quiere luego le echamos un rato a todo ello, ¿eh? Le echamos un rato a esta puesta en escena de una cierta soberbia política y de un cierto complejo infantil, una lectura muy infantil de la película, de la política, muy de aficionado, profesor penene de la Complutense, que es exactamente el marco en el que hay que centrar al personaje y a los demás filibusteros que andan al calor del mismo. El uso de la demagogia populista, en una palabra, con poca concreción. Solamente de ese futuro programa de gobierno de Pablo Iglesias, lo que nos quedaba ayer es que iba a subir los impuestos y aumentar el gasto público. Exactamente las dos cosas que no le convienen a una economía española que está creciendo al 3,2%. Y que está creando empleo, en contra de todos los pronósticos de los agoreros que decían que cualquiera de estas reformas no iba a crear un solo puesto de trabajo. Bueno, pues, en fin. Como les digo, a lo largo de la mañana tiempo habrá de hablar de esta cuestión, hay que hablar de otra. Es que la Fiscalía ha ampliado la querella que presentó contra la consejera de Gobernación de la Generalidad, Meritxell Borràs, por la licitación de la compra de urnas por parte de esa administración. Así que la fecha y la pregunta del referéndum independentista también acaba en el Tribunal Superior de Cataluña. Y ante un tribunal va a estar dentro de poco el líder de los jóvenes socialistas de Elche, Alejandro Díaz. Esto es demoledor. Ha ingresado esta noche en la cárcel por tener vídeos de pedófilos manteniendo sexo con menores, en algunos casos con bebés. Sí, con bebés. Es decir, este tenía varias cuentas de usuarios para intercambiar entre ellos. La red de esta gente, estos perturbados, en fin, utilizan siempre la escalera de servicios de Internet para comunicarse entre ellos. Es un tío de 27 años del que cree la policía que supuestamente abusó de un bebé, de un chiquillo de 2 años. Hay que... O sea, bueno, vamos a esperar que el juez le investigue debidamente. Y también es noticia, sigue siendo noticia, el nombre de Ignacio Echeverría, la familia del español asesinado en el atentado de Londres. Ayer lo que desveló fue que Ignacio intentó ayudar a un policía, no a una mujer, como se decía estos días. Por eso nos preguntábamos, ¿pero esa mujer sigue viva, no sigue viva? ¿Quién es? Bueno, no era una mujer, era un policía. ¿Por qué no lo dijeron? Pues no lo dijeron porque en ese momento no sabían nada del paradero de Ignacio y no querían, en fin, tenían miedo a determinadas venganzas. Pero bueno, en fin, cambia, realmente no cambia la heroicidad, ¿no? Defender a una mujer o defender a un policía. De Ignacio Echeverría. Bueno, Iberia quiere hablarnos hoy de uno de sus destinos en Hispanoamérica, Uruguay. 5 vuelos directos a la semana a Montevideo, Punta del Este, Maldonado, Cabo Polonio, Sacramento, un país con un encanto especial. Carta al Papa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enviado una carta al Papa para pedirle que medie en el conflicto político y social que vive su país. Maduro aprovecha para criticar a la oposición y agradece a Francisco su labor realizada hasta ahora.
Sin acuerdo.
Los estibadores secundan a partir de hoy una huelga de 48 horas en los puertos de nuestro país. Patronal y sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo. Según los empresarios, las protestas supondrán unas pérdidas de más de 50 millones al día.
En Libertad.
Francisco Granado sale hoy de la cárcel tras presentar varios avales, cuyo valor duplica la cantidad de 400.000 euros que el juez le impuso como fianza. Granados estaba en prisión desde octubre de 2014 por la trama púnica.
Entrega de armas.
La guerrilla de las FARC han escenificado esta madrugada su entrega de armas con la ONU como testigo. Los colombianos han podido ver por primera vez parte del arsenal de la guerrilla.
En deportes, Griezmann se disculpa.
El delantero francés pide disculpas a la afición del Atlético de Madrid por sus dudas antes de firmar su renovación hasta 2022. El Manchester United podría hacer oficial el fichaje del delantero madridista Álvaro Morata. Y en baloncesto, hoy tercer partido de la final de la ACB entre Valencia y Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Hay cosas que son de perogrullo. Por ejemplo, si quieres por las mañanas informarte y escucharlo mejor, claro, escuchas Herrera en COPE. Pero si hablamos de tu seguro de hogar, ¿sabes si cuando pasa algo en tu casa puedes contar con los mejores profesionales? No lo sabes, ¿no? Ay, eso es que no conoces el seguro de hogar de Línea Directa con el que tienes el seguro. Con todo y encima al mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Como ya les he contado, los puertos españoles afrontan 48 horas seguidas de paros. La enésima reunión entre patronal y sindicatos de la estiba acabó sin acuerdo, Álvaro Cuterén.
Poco más de dos horas de reunión para que los sindicatos pusieran sobre la mesa una nueva oferta, reducir desde ya un 5% sus sueldos en las empresas que garanticen el empleo y su permanencia en los futuros centros portuarios. Anesco no contestó la oferta, aduce que tiene que consultar con su asamblea que tendrá lugar el próximo viernes. De ahí que los sindicatos mantengan la huelga de 48 horas que comienza a las 8 de esta mañana y que avisa el ministro de la Serna hará mucho daño a nuestra economía.
Una huelga de 48 horas a los puertos españoles, lo único que va a conseguir es generar un daño al conjunto de la economía española y mucho me temo que a la propia empleabilidad en los puertos.
Y advierte el ministro de que más empresas pueden dejar de atracar pronto en nuestros puertos, por eso apela a la responsabilidad de sindicatos y patronal para que alcancen un acuerdo lo antes posible.
El ex consejero madrileño Francisco Granados va a salir hoy de la cárcel después de pagar la fianza de 400.000 euros que le fue impuesta. Lleva más de 2 años y medio en prisión por ser el cabecilla de la trama investigada en el caso Púnica, Patricia Rossetti.
100.000 euros en efectivo y 3 fincas ante su familia ha aportado Francisco Granados para pagar la fianza de 400.000 euros, pero el juzgado rechazó una porque es objeto de investigación. Las otras 2 fincas han sido tasadas en 800.000 euros, con lo que Granados supera el doble de la fianza. Este miércoles se oficializará el abono y Granados podrá salir en libertad. Está en prisión desde finales de octubre de 2014. El 17 de mayo, el juez Velasco tomó la decisión de dejarle en libertad si depositaba una fianza de 400.000 euros. Había disminuido el riesgo de fuga dado lo avanzado de la investigación y consideraba el juez que es positivo que Granados acuda al primer juicio del caso Púnica en otras condiciones, la pieza del chivatazo del Guardia Civil.
South Hill es un cementerio de cine situado en Santo Domingo de Silos, en Burgos. Fue el cementerio ideado por el director italiano Sergio Leone en el 66 para la película El bueno, el feo y el malo, y donde se desarrolla la memorable secuencia del largometraje, el duelo entre los 3 protagonistas. Para el rodaje se construyeron unas 5.000 tumbas. La asociación South Hill comenzó en 2015 la recuperación de este falso camposanto y ahora pretende que se convierta en un bien de interés cultural. Esta asociación ya ha reconstruido 1.500 tumbas gracias a una campaña de mecenazgo. Por 15 euros se puede tener el nombre escrito en una lápida. Solicitudes vienen de todo el planeta, incluso algunos preguntan si pueden depositar sus cenizas cuando mueran. Con el paso del tiempo, este cementerio cinematográfico se había convertido en algo parecido a un yacimiento arqueológico. Había gente que se había llevado piedras para levantar muros o vecinos que habían cogido cruces para reforzar el tejado. Pero bajo los sedimentos aguardaba la gran plaza central empedrada, un círculo de 40 metros de diámetro en torno al que Sergio Leone había concebido la organización de las tumbas. Al cementerio de cine llegaban y llegan numerosos visitantes todos los fines de semana, pero el mítico duelo triangular, hombre, ya no podrá rememorarse, ¿eh? De los 3 solo queda el bueno, Clint Eastwood. El malo, Oliver Van Cleef, y el feo, Eli Wallach, murieron, aunque sus cuerpos no yacen en una tumba de South Hill.
Herrera en COPE.
Estar
en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Ya saben que hoy, miércoles 14 de junio, las temperaturas van a ser aún más altas, ¿eh?, en el interior de la península y en Baleares. Desde luego hay cielos despejados, hay mucho sol en todo el país y llega una ola de calor que va a durar hasta el fin de semana incluido, domingo incluido. Y ahora a las 9 de la mañana se retoma en el Congreso la moción de censura con la intervención de Ciudadanos y del PSOE, y también parece que a última hora de la mañana posiblemente del Grupo Parlamentario Popular, incluida la votación, ¿no? Los puertos españoles, por su parte, viven hoy una nueva jornada de paros que se van a prolongar durante 48 horas. Los empresarios dicen que las pérdidas pueden superar los 50 millones al día. Y hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En España hay casi 2 millones de donantes y las donaciones han aumentado sobre todo entre jóvenes. Pero hay más noticias, son estas. Los bomberos siguen sofocando el incendio en un edificio de Londres.
El fuego ha devorado una torre de 27 alturas. Más de 200 bomberos siguen trabajando en la zona. No se descarta que el edificio pueda derrumbarse. Hay algunos heridos por inhalación de humo y tampoco se descarta aquellas personas todavía atrapadas en sus casas.
Ingresa en prisión el líder de las Juventudes Socialistas de Elche por pedofilia.
Alejandro Díaz Chávez tenía vídeos de pedófilos manteniendo sexo con menores, algunos de ellos con bebés. La policía investiga si abusó de una niña de 2 años y de otro niño de 6. El detenido usaba varias cuentas de usuarios para intercambiar material pedófilo.
La etarra Idoia López Riaño ha pasado su primera noche en libertad.
La tigresa, responsable de 23 asesinatos, abandonaba ayer la cárcel de Nanclares. Sus familiares la escoltaron hacia una furgoneta donde se cambió de ropa para luego marcharse de paquete en una moto de gran cilindrada.
Cristiano Ronaldo califica de injusticia la acusación de fraude lanzada por la Fiscalía.
La Fiscalía acusa al delantero portugués de haber defraudado 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014. A pesar de que Cristiano Ronaldo regularizó voluntariamente su situación fiscal, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado sus rentas de forma voluntaria. Podría enfrentarse a 7 años de cárcel.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe refuerza el servicio de trenes Avant que unen Madrid con Toledo desde mañana y hasta el próximo 18 de junio con motivo de la festividad del Corpus Christi declarada fiesta de interés turístico e internacional. Ante el aumento de viajeros que se trasladan entre ambas ciudades para disfrutar de esta celebración, Renfe ofrece cerca de 28.000 plazas, lo que supone un incremento del servicio de casi un 14%.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este junio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
A ver, que tengo una preguntita. ¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Sí, ahora lo podéis mirar. Hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Es que es la alarma más recomendada. Y más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Ah, que no tienes la alarma en la que más gente confía. Pues llama a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Con CaixaBank, la imagen del día la trae, como siempre, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Siento llevar la contraria a veteranos e inteligentes analistas políticos, pero a mí la moción de refuerzo al gobierno impulsada por Podemos me ha parecido provechosa en muchos aspectos. Desde luego para el PP y después porque lo mejor para conocer una persona es viajar con ella, pero si resulta muy peligroso o imposible, no está mal el debate parlamentario. A mí Pablo Iglesias me parece hábil, muy hábil en su táctica de a dónde vas, manzanas traigo. Nada ni nadie le mueve de su carril, de lo malo que es el gobierno y de cómo se dedica a robar todo el día a la vez que procura que España sea un desastre. Todos cometemos el error de encerrarnos en nuestro círculo, pero la verdad es que este hombre solo se trata con desahuciados, mujeres maltratadas, hombres en paro, niños desnutridos y enfermos que aguardan morir porque no les atienden en los hospitales. No me extraña ese ceño fruncido y ese cabreo porque es que el macho alfa de Podemos no conoce a nadie feliz, a nadie que tenga trabajo, a nadie que no esté desesperado. A mí me pasaría lo mismo. Y luego eso, claro, se contagia y a la novia del líder de Podemos le sucede lo mismo. Es más, su cabreo se le nota mucho más y gesticula con mucha convicción y con mucha energía. Calculaba yo lo bonito que sería un parlamento futuro donde la portavoz del PP fuera doña Elvira, la esposa de Rajoy, y la portavoz del PSOE, doña Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. Me imagino una crónica en ABC escrita por Rosa Belmonte y ese sueño me parece tan bello y divertido que me temo que no se realizará. Luego hay que reconocer que Pablo Iglesias no tiene suerte. Ya es malo que no conozca a ninguno de los casi 18 millones de personas que tienen un sueldo, Pero mientras él insistía en que casi faltaban minutos para que una multitud de españoles hambrientos y cabreados rodeara el Parlamento, resulta que el Banco de España informaba que España va a crecer por encima del 3% del Producto Interior Bruto. También es mala suerte joder con el Banco de España. Y por último, hay también un aspecto positivo, y es que gracias a esta moción hemos descubierto que Pablo Iglesias es capaz de ponerse smoking en la gala de los Goya y también chaqueta en las mociones. Lo malo es que, como nos sucede a todos los bajitos, las chaquetas largas nos acortan la estatura. Bueno, el día que sea presidente de gobierno, esperemos...
¿De censura?
Pues mira, el trino en esta ocasión se limita a recoger impresiones ajenas, confidencias ajenas sobre los que sobre la que algunos ya analistas llaman la moción de tortura de ayer. Nunca, dicen, se ha visto un Parlamento con tantos huecos cuando el candidato ofrece sus propuestas. El enviado de Ana Colau, la alcaldesa de Barcelona, el argentino Pisarello, abandonó el hemiciclo con visibles muestras de tedio cuando Iglesias hablaba. Rita Maestre, por su parte, la concejal de Madrid, tampoco resistió y se marchó y no volvió nunca más. Hablaba Irene Montero. Nunca se ha visto, lo dicen los funcionarios del Congreso, que haya más periodistas en el patio, fumando quizá, que en la tribuna de prensa. Los forofos de Iglesia dicen a su vez, Miguel Urban, de anticapitalistas, nos ha destrozado la moción. Un partidario de Rejón se expresaba así tras la interminable pero perorata de Irene Montero. Ponemos un circo y nos crecen los enanos. Un presidente socialista centrista decía, este Pablo Iglesias ha reforzado a Rejón. Y Hernando, portavoz del PP, se manifestaba de esta forma, Rajoy lo ha hecho trizas. El alcalde de La Coruña, Podemita él, se durmió ostensiblemente durante la soflama de Montero. Rajoy empleó con Iglesias la mayor dureza que se le recuerde. Y fin, Sánchez da por perdedor a Iglesias y grita, no hay más izquierda que la mía. Sánchez, PSOE.
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Y los periódicos qué es lo que cuentan? Araquis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera. Pues mira, los periódicos subrayan esas dos visiones de país diametralmente opuestas que se escucharon ayer. Creen que la intervención de Rajoy dio más empaque al debate, dan claro ganador al presidente del gobierno y dudan de si la maniobra parlamentaria de los de Podemos les va a beneficiar o perjudicar a medio plazo. Por ahí van los periódicos esta mañana. Hay muchos comentarios, por lo demás, a un debate bastante más largo de los que estamos acostumbrados. Me ahorro los grandes titulares para ir a la letra pequeña. En ABC, David Gistao escribe sobre esos dos relatos, el de Podemos, una zona catastrófica que reclama una revolución, y el del PP, el mejor de los mundos posibles. La inteligencia, añade Gistao, no puede congraciarse ni con una visión ni con la otra. Solo puede lamentar que España haya quedado reducida a la discusión entre Rajoy y Podemos. El editorial del Mundo dice que a Iglesias puede salirle el tiro por la culata con esta moción. Su discurso fue más dirigido a rearmar a los suyos que a captar nuevos adeptos en las filas de la izquierda política. Jorge Bustos en El Mundo califica la sesión de filibusterismo castrista, mientras España sigue esperando un término medio entre la inercia y la Inquisición. El País asegura en el editorial que la gran virtud del presidente del gobierno fue transformar una moción de censura en una moción de confianza sobre su acción de gobierno, y se postuló Rajoy como la última barrera democrática frente a Podemos. El editorial añade que Pablo Iglesias logró fortalecerse ante el electorado de izquierdas y cortocircuitar a un PSOE en horas bajas que lucha por recuperarse. Lo de ayer, entiende el editorialista de La Razón, fue una moción de Rajoy a Iglesias y reprocha que el líder de Podemos fue incapaz ni siquiera de esbozar un programa de gobierno. El director de La Vanguardia, Mario Escarol, cree que la sesión fue relevante. Rajoy decidió pisar el albero con el stock en mano y Podemos tuvo la tentación de hacer teatro, pero aprovechó la ocasión para hacer política. En el mismo periódico escribe José Antonio Zarzalejos y asegura que Rajoy estuvo brillante y acertado, pero demasiados lastres hace que vea al presidente algo apagado y mustio. Saca fuerzas de flaqueza, pero ya blandea. En el periódico, Joan Tapia cree que asistimos a un gran mitin de propaganda de Podemos, más que censura, una penitencia, comenta en ABC Ignacio Camacho. Sin crisis, dijo Rajoy, Podemos es un pájaro sin alas. Lo recuerda en su artículo del Mundo Lucía Méndez. Subraya que Rajoy le dio a Iglesias donde más le duele, en la desconfianza que despierta en muchos ciudadanos la sola idea de que pueda ser algún día presidente. Esta mañana, segunda parte y votación. Lo más interesante será el estreno parlamentario de José Luis Ábalos al frente del Grupo Socialista. Y algún periódico como La Razón ya especula sobre una nueva moción de censura en septiembre. En La Vanguardia, Enrique Juliana escribe que ahora sí, lo que no quiso hace un año. Iglesias ofreció colaboración al Partido Socialista y dio a entender que Podemos apoyaría una moción de censura socialista si Pedro Sánchez se decide a presentarla.
Bueno, y más cosas. Por ejemplo, lo del Popular sigue dando noticias en la prensa.
Sí, sobre todo esta mañana, Carlos, se destaca el duro informe de los inspectores del Banco de España, que ponen muchas pegas a cómo se ha hecho esa operación de compra del Popular por el Santander. El economista cuenta que inspectores del banco apuntan a fallos de supervisión en el Popular y cuestionan la valoración que se hizo de la intervención. ABC dice que los inspectores ven poco creíble que la entidad quebrase solo por liquidez y critican que no se sanease antes. Hay una frase demoledora que recoge el informe de los inspectores y que destacan hoy casi todos los periódicos. Estar satisfechos porque el rescate se haya llevado a cabo sin coste para el contribuyente es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie. Además, Expansión cuenta hoy que bufetes de Estados Unidos preparan demandas contra el Popular, pleitearán en nombre de los accionistas por la última ampliación de capital y también los inversores del banco preparan recursos contra el mecanismo de intervención de Bruselas, según informa Cinco Días. El otro gran protagonista de los periódicos, Cristiano Ronaldo, en el ojo de Hacienda. Portada hoy en los diarios deportivos, Marca y As, para contar que Hacienda le reclama casi 15 millones por presunto fraude fiscal. El Mundo saca pecho y dice que se confirman sus informaciones en las que aseguraba que el futbolista creó un entramado offshore 6 meses antes de fichar por el Madrid. Desde la orilla rival y con bastante inquina, titula hoy Sport 14R 14,7, que es la cantidad que le reclama Hacienda. Y Gallego y Rey dibujan una viñeta demoledora de Messi y Cristiano sudorosos disputándose no el Balón de Oro, sino el Evasor de Oro. Bueno, para terminar, el kiosco se completa con la huelga de los estibadores. Esta mañana comenzaba un paro de 48 horas. ABC dice que las pérdidas por los paros están siendo de 50 millones de euros diarios. Y la fotografía de Jim Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, en su declaración jurada ante el Senado, nervioso e irritado, cuenta El País. Lo negó todo. Considera una mentira abominable que se le implique en la trama rusa. Pero ¿cómo estarán las cosas en Estados Unidos con Trump en la presidencia? Subraya Manuel Eriz en ABC, que el hombre encargado por ley de investigar presuntos delitos trata de salir de su propio atolladero.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta Berti?
Bueno, pues mira, podría venir en los periódicos porque en Berti lo tienen muy claro. Te ofrecen el mejor precio desde el principio. ¿Y por qué? Pues mira, en base a tus características, a cómo tú eres, a cómo es tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. No te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, porque ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro y, más importante, con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Vamos a ver la economía. Profesor Gaida Líbana, buenos días.
Bueno, hombre, vamos ahí, grande don Carlos. Con la inflación asentándose en el 1,9% en el mes de mayo, el objetivo del Banco Central Europeo del 2% está más cerca. O sea que se agita el run-run sobre el tapering, que no tiene nada que ver con el tupper.
Claro. O sea, ¿es posible que antes de final de año el Banco Central Europeo se plantee acabar con las inyecciones de dinero?
Bueno, yo creo que va a depender de los datos macroeconómicos. De momento, la verdad se ha dicho que la zona euro va creciendo el 1,9% en comparación de primer trimestre de este año con el año anterior. Y la economía española, y por ejemplo ayer lo decía también el Banco de España, está animada a crecer al 3,1% en principio. Entonces la pregunta es si conviene mantener tanto estímulo monetario. Y sobre todo, las variaciones en los precios vienen dadas por la energía y los alimentos frescos, que son los más volátiles, pero la inflación subyacente está estabilizada y marcará lo que decide el Banco Central Europeo. La gran duda es cómo se reaccionará en el momento en el que se decida ese tapering, es decir, esa retirada de estímulos monetarios, y si la economía tendrá suficiente vigor como para seguir avanzando. Y también una pregunta que es qué consecuencias esto conlleva, don Carlos, en el coste de la financiación.
Claro, por ejemplo, ¿qué entendemos por inflación subyacente?
Bueno, es interesante porque este es el IPC, o sea, el índice de precios de consumo, sin considerar los alimentos no elaborados, que serían los frescos, alimentos fundamentalmente, ni los productos energéticos, porque ahí es donde se produce una gran volatilidad de precios.
O sea, el pollo y la gasolina.
Exactamente, sí. Por ejemplo. Bueno, el pollo, si no interesa, pues se saca de la lista del IPC y está ahí adelante.
¿Y qué baja y qué sube la inflación de mayo?
Bueno, nos ha bajado el transporte, ocio, cultura, vestido, calzado, y ha subido las comunicaciones por la subida de precios de los servicios de telefonía, don Carlos.
Ah, bien. Y mañana jueves, hombre, es el, hablando de telefonía, el día del fin del roaming, hombre, en Europa.
Por fin, el fin de la itinerancia en las tarifas supondrá, desde luego, un gran impacto en las cuentas de las operadoras. Se habla de más de 4.000 millones de euros. Yo he visto incluso alguna cifra superior de recorte de ingresos que van a tener y va a afectar a sus beneficios. Bueno, llega el brío del maestro Naranjo, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales.
Aquí está el tío, el brioso.
El brío.
El brioso con la 11.
Sí, señor, me llama el cicampeador de bolo. El brioso. Bueno, pues hoy el deporte lo tendría que hacer el profesor, porque él es el que entiende de número y de sociedades y cosas de esas. Yo solo puedo decir que la Fiscalía acusa a Ronaldo de haber defraudado, como venimos diciendo durante toda la mañana, 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014 en un entramado de sociedades. Bueno, ¿qué me gusta a mí un entramado de sociedades? La Bermuda.
Sí,
¿qué
me gusta? Ingeniería, ¿qué me gusta? Financiera.
Lo que yo daría por eso. Y yo tengo una duda ahora que está el profesor, no sé si ya se ha ido una duda enorme.
No, estoy aquí.
Yo me compré el piso de Torrevieja, ¿eh? Pero la escritura la hice en Lopagán porque el notario era de Lopagán. Eso puede entender Hacienda que es un entramado de sociedades porque no está en el mismo sitio del piso.
Ojo
que puedo salir corneado.
Ojo,
peligro.
Que cuando la paja del enemigo vea en el ojo no sé qué, me pon las tuyas a remojar. Y luego está el tema de Morata que se
Perdóname.
Casa...
O sea, aquí has mezclado la paja con la barba, con el...
Se me ha ido dos refranes, perdona. No puedo estar en la sociedad y en el refranero español, las dos cosas. Y luego está el tema de Morata, que se casa este viernes y quiere tomar la decisión de si se va o no. Yo no entiendo por qué los futbolistas se casan tan jóvenes. Bueno, sí lo entiendo. Pero esto siempre hace que la figura de Ronaldo, no de Cristiano, del otro, se engrandezca aún más. El otro día vi una entrevista que le hacían... Y creo que una vez lo llamó Florentino a su casa y le dijo, vamos a ver, Ronaldo, ¿tú por qué sales por la noche de fiesta? Tú no te puedes quedar en tu casa como hace Figo, que se queda allí con su mujer. Respuesta de Ronaldo, lo contó y dice, si yo tuviera una mujer como la de Figo, tampoco salía de mi casa. Eso se lo dijo a Florentino.
Muy bueno.
Le preguntaron, dice, ¿y eran tan gordas las fiestas? Y dice, no, eran más.
Eran mejores. Sí. Ya saben, ustedes ahora y 49, yo pienso de que 600-99-13-14.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile del azar y huella. Lo baila él, lo baila ella.
Y nos agachamos, la cadera floja, moviendo las manos.